Bueno, esta voz del día, don Luis Francisco.
Efectivamente, don Luis F., en este momento tenemos comunicación telefónica con el senador Alejandro Corrales. Él es senador del Centro Democrático, es risaraldense, y pues también, desde luego, allí en el Congreso de la República, pues recientemente impulsó un proyecto que es importante para las emisoras comunitarias en todo el país, y pues vamos a hablar inicialmente con él sobre ese asunto. Muy buenos días, senador Alejandro Corrales. Usted está exactamente en el aeropuerto en este momento, ¿no?, esperando su viaje. Atiende pues esta llamada. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos los presidentes, a la mesa de trabajo y a todos los personas que nos acompañan. Un abrazo desde la fría Bogotá.
Sí, señor. Bueno, senador, usted, en compañía también de otro congresista risaraldense, Gabriel Jaime Vallejo, pues ha impulsado pues un proyecto que busca beneficiar a las emisoras comunitarias. Y pues ya terminó pues aprobado. Cuéntenos sobre ese proyecto y cuántos son las deudas que efectivamente tenían acumuladas estas emisoras y cómo va a ser justamente, digamos, el alivio.
Bueno, el proyecto de ley lo que logra, ya ahora que se convierte en ley en el debate de esta semana, es darle un alivio a todas las emisoras comunitarias del país que tienen una grave situación financiera. Las emisoras comunitarias son las encargadas de conectar a las regiones más apartadas de Colombia, cubren lo que las emisoras comerciales no logran cubrir en gran parte de la geografía nacional y no tienen ingresos comerciales porque todas son sin ánimo de lucro. Entonces, tenían las deudas, que tienen en este momento unas deudas muy grandes, deudas que ascienden a más de 4.300 millones de pesos, pero deudas que para cada una son pequeñas, 7, 5, 4 millones, pero que son imposibles de pagar, no tienen los suficientes ingresos. Entonces, para no tener que cerrarlas y que se pierda capital social tan importante, sobre todo para la ciudadanía colombiana, el representante Vallejo y este senador Alejandro Corrales, quien les habla, presentamos en noviembre del año pasado un proyecto para que se les perdonen las deudas, tanto de capital como los intereses, y que puedan seguir funcionando. A ese proyecto de ley le incluimos luego que fueran también tenidos en cuenta los canales comunitarios de televisión. En este caso, las deudas ascienden a 2.300 millones, a diferencia de las emisoras que son 4.300. Y finalmente sumamos las deudas que se tenían con Saico y Acinco, que pueden ser cerca de 6.200 millones de pesos, para poner así en negro esas emisoras y permitir que puedan seguir funcionando, cumpliendo con su labor social y llegando a las zonas más apartadas de Colombia, que es lo que finalmente buscamos.
Senador, recuérdenos cuántas emisoras comunitarias hay en el país y, por ejemplo, digamos aquí en la zona del eje cafetero, ¿cuántas serían las que se pudieran beneficiar, pues, obviamente con esta nueva disposición legal?
Bueno, en el país son más de 1.000 emisoras comunitarias, todas ellas, la mayoría, alto porcentaje, en las zonas más apartadas de los departamentos, que cubriendo zonas donde no hay conectividad y donde la radio comercial no está llegando. Las emisoras que se van a ver beneficiadas son un poco más de 500, o sea, cerca de la mitad de las emisoras que tenemos en el país se van a ver beneficiadas. En su mayoría están en la zona rural, aunque también tenemos algunas en la zona urbana. Las emisoras comunitarias que se verían beneficiadas por el auxilio directo serían 356, por ese auxilio directo más las de Saico y así, y serían 281 canales de televisión comunitario que se verían beneficiados por este beneficio. Este beneficio aplica por una sola vez y las pone en una situación en que pueden seguir funcionando. Y lo importante es que ya estamos trabajando en un segundo proyecto de ley con todas las emisoras comunitarias, con el representante Vallejo y algunos otros congresistas que se sumaron, para que de acá en adelante les demos la posibilidad de tener cómo competir y cómo mantenerse. Por ejemplo, queremos crear una oficina de medios comunitarios en el Ministerio de las TIC y de Comunicaciones. Queremos permitir que las emisoras puedan tener acceso a venta de publicidad política pagada, que puedan tener actualización de plataformas tecnológicas para que puedan seguir sirviendo, y estamos pensando en buscar un medio para que tengan seguridad social muchos de los periodistas que en estas emisoras no tienen esa posibilidad. Entonces, este fue el primer paso, que era bien complicado y bien difícil, pero lo logramos en menos de un año. Y el siguiente paso será un nuevo proyecto de ley, ya no para evitar ese cobro y esas multas que tenía atrasada, sino para fortalecerlas económica, tecnológicamente, y permitir que siga aportándole a la sociedad colombiana como lo han venido haciendo.
Muy bien, senador. Yo quisiera pasar a otro asunto que también es de interés, desde luego, de nuestros oyentes, y es que ayer una compañera suya, que justamente fue quien reemplazó al senador Álvaro Uribe, allí en el Senado, Mila Romero, pues presentó un proyecto para, de alguna manera, desmontar la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Digamos, ¿por qué digamos esa insistencia en que la JEP no funcione?
Yo preguntaría más bien por qué la insistencia en mantener la JEP, si en el tiempo que lleva no ha tenido ningún resultado. No hay un solo condenado, no hay un solo abusador de niños en la cárcel, no hay un solo narcotraficante que esté pagando por los delitos de protección, no hay una sola ruta del narcotráfico entregada. No hay una sola víctima, conviene que la guerrilla debería haber entregado. Yo creo que la pregunta más bien que nos deberíamos hacer los colombianos es si se justificó haber creado un tribunal para perdonar y permitir la impunidad a los peores asesinos, narcotraficantes, violadores de niños que hemos tenido en la historia del país. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la doctora Mila y yo firmo también ese proyecto de ley y considero que llegó el momento de que Colombia exija que se termine un tribunal que no ha servido para nada, pero que además le cuesta billones de pesos a los colombianos. Y quiero que tengamos un ejemplo, porque los números son muy distintos. Para la implementación del acuerdo se están dando cada año 36 billones de pesos, que es una cifra bastante alta cuando se la compara con lo que se le entrega a todo el sector rural colombiano, al sector agropecuario, que es 1.7 billones. Entonces, para millones de colombianos que producen la comida que 50 millones de personas necesitan para alimentarse diariamente, se entregan 1.7 billones y a 7.000 personas que se supone se desmovilizaron, porque tampoco es cierto, se les entregan 36 billones. O sea, que hay una desproporción que el país no aguanta, que en una pandemia y una crisis económica como la que tenemos no se justifica y que es necesario replantear, porque ya hoy está demostrado que ni se está cumpliendo con lo que pactaron el señor Santos y la guerrilla de los FARC, que ese tribunal, en vez de garantizar justicia, reparación a las víctimas, lo que ha garantizado es impunidad y que les siga permitiendo que actos tan atroces como los que cometieron no tengan ningún castigo.
Bueno, senador, aquí en esta mesa virtual pues están con nosotros Liceda Espinosa, Laura Sánchez y Luis F. Molina. Compañeros, ¿alguna pregunta para el senador Corrales? Bueno, no, aparentemente no hay ninguna pregunta. Yo sí tengo otra pregunta, senador. Ah, bueno, Elisette creo que tiene una pregunta.
Sí, Luis Francisco, ¿cómo estás? Senador, muy buenos días. Yo quería preguntarle, me vuelvo un poquitico al tema de ese alivio que ustedes les van a, que le van a permitir a esas emisoras comunitarias. Quería preguntarle si tiene conocimiento en cuanto a equipos, tecnológicamente, cómo están, digamos, alrededor de esas 350 emisoras que se van a beneficiar, pues, con esta ayuda, ¿cómo están ellas operando sus equipos? ¿Si son adecuados para continuar o qué evaluación hicieron ustedes al respecto sobre ese tema?
Bueno, Francisco, saludo a Alicia, a Laura y a todo el banco de trabajo. Me disculpo no haberlo hecho al inicio. En efecto, es una gran preocupación, porque este proyecto de ley nace cuando Gabriel Jaime y yo estábamos haciendo campaña. Llegamos a los municipios y decíamos, mire, yo me llamo Alejandro Corrales, soy agricultor, un ingeniero agrónomo que quiero aspirar al Senado, quiero ir a hablar a la emisora de este municipio. Esos municipios lo que tienen son unos cuartos que en su mayoría no están bien acondicionados, son equipos que en su mayoría están obsoletos, que trabajan con muy baja tecnología, como usted lo decía, no son los equipos que amerita tener una emisora y que finalmente ese es el otro objetivo que tenemos hoy. Nosotros lo que creemos es que esas emisoras se han ido volviendo obsoletas con el paso del tiempo, porque como no pueden acceder a recursos por ser sin ánimo de lucro, pues no han podido comprar y actualizar sus equipos. Entonces hoy lo que le decimos a la ministra Cárdenas es primero normalicemos esta situación, porque si no las vamos a tener que cerrar. Es que son emisoras que debiendo 5 millones de pesos reciben de pauta de un gran dinero en un municipio 40 mil pesos mensuales. Nunca van a poder pagar esa deuda, que cuando uno la mira probablemente es muy pequeña, pero que para esa emisora en un municipio lejano pues es imposible de pagar. Normalizando esta cartera, lo siguiente que tenemos que hacer es un proyecto que primero diagnostique la situación de esos equipos, que sin ser conocedor del tema, sí vemos, y ellos lo han manifestado, los periodistas que están en esas emisoras, ellos mismos dicen, estamos muy atrasados en tecnología, y sin ser conocedor del tema, lo que vimos es una situación muy triste y muy lamentable en temas tecnológicos. Entonces la ministra nos dice, ahora presentemos proyectos para actualizar la plataforma tecnológica, y nosotros le propusimos crear la oficina de medios virtuales, para que medios comunitarios en el Ministerio de las TIC, para que se encargue no solamente de eso, sino de verificar que, por ejemplo, hay periodistas empíricos que no tienen seguridad social prestando el servicio comunitario en las zonas más lejanas del país. Entonces, miremos cómo el SENA valida la experiencia empírica que tienen hoy de muchos años, y les da un título por eso, para que podamos incluirlos en algún programa del gobierno que les permita tener algo de seguridad social, una cobertura mínima, por lo menos para que puedan seguir prestando ese servicio. Un servicio que además es muy valioso y que no tenemos cómo cuantificarlo en números, pero en esos pueblos la única forma de saber de los programas del gobierno es la emisora comunitaria. Saber temas de seguridad, de lluvias, borrascas, de temas de campañas educativas o de salud, es esa emisora comunitaria. Es la única forma que tienen las personas de conocer las noticias, porque es su único recurso de comunicación. Entonces el impacto social que tiene en el país es inmenso y no podemos dejar que se acabe. Tenemos que defenderlas por la importancia social más que económica que tienen, y darles la posibilidad de que subsistan en el futuro.
Senador, finalmente, yo le quiero preguntar sobre, pues usted justamente ha estado muy ocupado también en los temas agrícolas, precisamente por su formación, y pues obviamente los temas cafeteros son parte también de su, digamos, agenda permanente. Y en ese mismo caso, pues también están la iniciativa de integración regional, la RAP. ¿Cómo digamos, desde el Senado, de pronto se viene trabajando aquí en nuestra región para que, pues, de alguna manera esa figura de integración regional y pues todas las actividades, incluida desde luego la agrícola, pues puedan tener un mejor desempeño hacia el futuro?
Bueno, lo primero que hemos hecho es que en todos los proyectos que estamos tramitando tratamos de que la región sea tenida en cuenta. Yo fui ponente coordinador de la ley que reforma el sistema general de regalías, y para poner un ejemplo, logramos que muchos de los proyectos que se van a ejecutar en el 2021, que es el año de reactivación, donde va a haber más de 15 billones de pesos para que ejecuten los gobernadores y los alcaldes, sean fácilmente ejecutables desde las RAPs, desde las regiones administrativas. Y logramos que las regiones, esa fue una modificación que yo incluí, puedan ser ejecutoras y no solamente sirvan para presentar los proyectos. Con el doctor Luis Guillermo y con los gobernadores y los alcaldes hicimos un trabajo muy bonito, tratando de entender cómo la RAP podía fortalecer la ejecución de los recursos y tratando de mostrar que, entendiendo ellos la región mejor por tener esa función, podían ellos presentar cualquier tipo de proyectos, de infraestructura vial, de tipo turístico, en temas de conectividad, en temas de electrificación incluso. Hoy queremos, por ejemplo, que el eje cafetero sea la zona de Colombia que tenga el 100% de cobertura de electrificación. La semana que estuvo el ministro de Minas con Caldas y en Risaralda, logramos que él nos dijera que está totalmente dispuesto ese ministerio para cerrar los cientos de casos que nos quedan en los tres departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, que aún no tienen electrificación, y si es necesario lo vamos a hacer con electrificación, con celdas fotovoltaicas, porque no los vamos a poder conectar al sistema eléctrico nacional, pero vamos a garantizarle que tienen energía eléctrica el 100% de las viviendas del cafetero. En esto la región es importante, macroproyectos como el aeropuerto en Palestina, el aeropuerto del café, la plataforma logística del eje cafetero en la Virginia que beneficia a todos los departamentos, y el tema, unos temas turísticos como las bicirrutas que están planeando desde la RAP para que se conecte desde el norte del valle, pasando por Risaralda y Caldas, incluyendo la posibilidad de que sean senderos de caminatas y bicicletas para que los turistas puedan venir al eje cafetero y no solamente disfrutar de nuestros parques, de nuestros hoteles, de nuestra gente, sino también tener un tema de caminatas y turismo, avistamiento de aves, de bicicleta, de paseos en bicicleta, pues son temas que estamos trabajando con la ciudad. Y lo que hemos logrado es entender que no se crece como departamento. Caldas no crece solo. Caldas crece cuando crece con Risaralda y Quindío. Y Quindío y Risaralda lo han entendido igual. Yo siempre he sido de la teoría que cuando nos unimos somos capaces de lograr cosas importantes. La plata para el aeropuerto de Palestina fue solicitada por los congresistas de Caldas, por mi compañero de Palestina. Y los primeros que salimos a apoyar, a firmar y a exigir que todo el mundo lo apoyara fueron los congresistas de Risaralda, Gabriel y de Alejandro Torral. Y era en un aeropuerto de muchos años. Cada uno de los que tenga la oportunidad de llegar a cualquier parte de la región y después vamos a hacer que las visiten todas, que haya un departamento que diga todos.
Perfecto, pues senador, muchas gracias por su tiempo, por sus aportes informativos y muy buen día en viaje.
Muchas gracias a Liceda, Laura, a todos, muy amables, vamos para un congresistas del departamento de Risaralda para seguir trabajando por temas de la región. Espero que el proyecto de ley de las emisoras lo firme el presidente de la República en los próximos días para tenerles ya como ley firmada y poderles dar esa buena nueva a todos los colombianos que saben que es necesario para no solamente para las emisoras, sino para el país.
Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
¡Su suerte!
¡Siempre te da!
Educación, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación son los pilares de nuestro trabajo para ofrecer a la comunidad un servicio integral con calidez y compromiso. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.